Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes. Ayer durante la cena asistí a una conversación entre dos mujeres inteligentes que se dedican a la creación en ámbitos diferentes. No son ninguna de las dos frívolas, más bien todo lo contrario. La conversación en algunos momentos tuvo tintes dramáticos porque hablaban de la crisis económica. Una de esas mujeres le contaba a la otra que durante la cuarentena, cuando se cansaba de repasar las redes sociales y de navegar por internet, acababa recalando en un portal de ropa y comprando algo. Se lo traían a casa en pocas horas. La otra mujer le preguntaba por qué lo hacía, si casi no tenía contacto con nadie, salvo con aquellos que hablaba vía Zoom, y que, claro, salvo esos, casi nadie podía disfrutar de cómo le quedaban los nuevos modelos. Y la primera mujer le respondía con sinceridad que compraba ropa porque era fácil y los trapos son su debilidad. Parece que va a ser más fácil todavía ahora, porque en Estados Unidos Amazon ya ha conseguido la autorización de las autoridades federales para la entrega de compras a través de drones.
Amazon received FAA approval to deliver packages with drones.
Amazon ha recibido la aprobación para hacer llegar los paquetes con drones. Es muy probable que estén preparando un sistema de inteligencia artificial para probar a qué hora una de mis dos comensales de anoche de la cena, pues a qué hora se siente más inclinada a comprarse algo de ropa que llegará por la ventana. Con el progreso de la digitalización cambian muchas cosas y siempre está la posibilidad de que la técnica no sea un instrumento, una herramienta que nos facilita las cosas, que nos facilita la vida, sino que nosotros nos convirtamos en una pieza del aparato de la técnica, en un elemento de la máquina. Hay algunos profetas de la inteligencia artificial que dicen que precisamente el gran desarrollo de los algoritmos que procesan muy rápidamente la información hace inútil esa pregunta que los humanos llevamos encima desde la época de las cavernas, la pregunta por el sentido. Según estos profetas, con el desarrollo de la inteligencia artificial, no hubiera tenido sentido que las dos mujeres con las que cené anoche se preguntaran si merece la pena, si tiene sentido comprar ropa durante la pandemia. Me parece a mí que lo que está sucediendo es todo lo contrario. La facilidad en procesar la información ha hecho más acuciante la pregunta que tenemos por todo. Las máquinas nos están ayudando a descubrir qué es lo más propiamente humano, qué es esa pregunta. Desde luego, desde que rompió la pandemia y el desarrollo digital se ha hecho exponencial, la pregunta sobre el sentido, que antes era algo privado, que antes se hacía con cierto rubor y cierto embarazo, ahora se ha destapado. La pregunta sobre el sentido de lo que nos pasa, sobre el sentido de lo que nos sucede, está por todas partes. La pregunta, me parece, se vuelve acuciante todas las tardes cuando nos dan los nuevos datos del coronavirus. Ayer tuvimos 8.555 casos nuevos. Sabemos que las cosas se han hecho muy mal con el coronavirus, que después del confinamiento los gobiernos y los ciudadanos creíamos ingenuamente que todo se había acabado y se olvidaron de las medidas que había que tomar. No se modificaron las leyes para hacer contención del virus. No se ha testado suficiente. Sabemos la lista de cosas mal hechas. Pero seguimos preguntándonos por el sentido de comprar ropa y por el sentido de una vida que con el virus es más vulnerable y por el sentido de una vida que, aunque sea vulnerable, es una vida a la que le exigimos mucho, le exigimos todo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy vamos a hablar también con Manuel, un hombre de Mataró que ha sido denunciado por los propios ocupas de su casa después de que él tratase de recuperar precisamente el piso cuando se enteró de que estos inquilinos ilegales estaban de viaje de vacaciones en Ibiza, realmente de locos. Bueno, pues nos va a contar esta historia. Y nos vamos a acercar a Santoña, que está de confinamiento desde esta noche, a ver cómo es esto de volver a estar confinados, mientras que en Cantalejo, en Segovia, resulta que ya salen de un confinamiento de varios días. Y como cada año, hoy se celebra el Día Mundial de la Higiene para concienciar sobre la importancia de mantener una buena higiene para prevenir posibles enfermedades. Claro, es algo que hemos hemos aprendido todos muy bien con el coronavirus. ¿Es tu caso? ¿Cuántas veces te lavas ahora las manos al día? ¿Cuántas veces te echas hidrogel? Rosa Rosado, qué alegría escucharte de nuevo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar Fernando. Lo mismo digo, qué alegría escucharos y también escuchar cómo los oyentes se están adaptando a estos nuevos tiempos en los que sentido del humor veo que no falta. Mira,
cada dos minutos estoy con el hidrogel, dale que te pego, porque cuando no tocas una cosa, tocas la otra, el otro lo ha tocado, y cada dos minutitos, ala, hidrogel, o sea, es que huelo alcohol, me hagan una prueba de alcoholemia y daré positivo. Un saludo.
¿Cómo han cambiado tus hábitos de higiene? Hoy es el día de la higiene, este 3 de septiembre, te lo preguntamos. Respuestas al Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Estaba pensando que los hipocondríacos os sacamos mucha ventaja al resto, porque yo llevo con gel hidroalcohólico, llevo desde que recuerdo, desde que tengo
desde hace 10 años.
Lavaba, desinfectaba, llevaba mascarillas, era un tremendo, loco. Pero bueno, espero que esto pase
ojalá,
pronto. Bueno, vamos a centrarnos en lo deportivo porque seguimos a vueltas con el culebrón Messi. Ayer se produjo ese primer encuentro, de momento sin acuerdo, Manolo Oliveros.
Recordemos, no hay acuerdo, fue cordial según fuentes del Barça, tuvo una duración de una hora y media entre las 7:15 y las 8:15, más o menos en el Camp Nou. Bartomeu y el directivo Javier Bordas por parte del club, Jorge Messi, Rodrigo Messi y el abogado Jorge Pecur por parte de Leo. Leo considera que puede irse rescindiendo unilateralmente su contrato y el Barça responde que lo tiene vigente, que cuentan mucho con él, por lo tanto lo que quieren es renovarle por dos temporadas. La pelota, por lo tanto, está ahora mismo en el tejado de los Messi.
Efectivamente, tras el naufragio de esa primera reunión, tampoco se esperaban resultados inmediatos. Lo que se pregunta ahora todo el mundo es ¿qué es lo siguiente? ¿Qué se espera? ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? Y sobre todo también, Víctor Navarro, ¿dónde están y qué hacen los protagonistas?
Pues Jorge Messi ha estado una hora y 10 minutos en casa de su hijo Leo, donde se encuentra la cadena COPE. Se han visto en persona por primera vez desde hace un mes, pero ese encuentro entre padre e hijo, representante y capitán, ha finalizado a las 2:30, cuando Jorge Messi abandonaba el domicilio. Había acudido a él después de estar reunido esta mañana durante 2 horas con su hijo Rodrigo y los abogados de la familia en la sede de la Fundación. Antes de que llegara su padre, Leo Messi ha desconectado jugando al pádel con Luis Suárez y Pepe Costa.
Parecía imposible que Messi se quedara cuando mandó el burofax, cuando parecía todo roto, pero poco a poco crecen los rumores de que existe la posibilidad de que al final Messi se quede, sobre todo Dani Asenjo, en Argentina.
Sí, por ejemplo, el canal argentino TIC, el mismo que destapó el burofax hace ya una semana, dice ahora que Messi estaría valorando seriamente cumplir el año de contrato que le queda con el Barça. De hecho, añaden que hay un 90% de opciones de que se quede hasta 2021. En la misma línea, Fox Sports informó anoche que desde el entorno de Leo aseguran que la reunión fue bien y crece la posibilidad de que se quede esta temporada. Desde Argentina coinciden en que Messi podría comunicar su decisión en las próximas horas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con Leo Messi. Desde luego, lo que sí que se siguen produciendo son reacciones en el mundo del fútbol. Escuchen lo que dice Toni Kroos sobre una posible salida de Messi, sobre el destino del argentino.
A ver, para llevar a cabo un fichaje de estas características, bueno, ya hubo uno similar, el de Luis Figo. No lo sé muy bien, pero creo que dejó el Barcelona para fichar por el Real Madrid. Eso, fue del Barça al Madrid. Mira, para hacer eso, lo voy a decir en español, hay que tener cojones.
Bueno, pues parece que controla bastante bien el español Toni Kroos. Esto es en el podcast que tiene con su hermano, que se llama Einfach mal Lupen. Lo dijo Toni Kroos hablando sobre el futuro de Leo Messi. Reacciones también en la selección española, en la rueda de prensa ayer, Miguelito, del capitán.
Sí, la posible salida de Messi deja sentimientos contrarios en su principal rival. Por un lado, los madridistas saben que se debilitaría mucho su eterno rival con la ausencia del mejor futbolista del mundo, pero por otro, a los jugadores les motiva enfrentarse los clásicos a la pulga. El capitán del Real Madrid y de la selección cree que Messi se ha ganado el derecho a decidir su futuro, aunque cree que posiblemente se pueda estar equivocando en las formas.
Respecto a Messi, yo creo que se ha ganado, ¿no?, el respeto de decidir su futuro. No sé si de la mejor manera lo estará haciendo, pero por supuesto que para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros, que nos gusta ganar estando los mejores, pues nos gustaría, obviamente, siempre que permaneciera, ¿no?, aquí.
Así está ahora mismo el caso Messi, a la espera de que se pueda producir cualquier novedad en cualquier momento, como siempre, siguiendo el equipazo de deportes de COPE Barcelona, la pista a papá Messi y a todo el entorno del futbolista y también, por supuesto, del club azulgrana. Hablando de futuros en el Real Madrid, hay dos jugadores que tienen un futuro muy distinto. El primero, el capitán Sergio Ramos.
Es un tema que no hemos tocado y es algo que tampoco nos genera ninguna intranquilidad ni por parte del club, ni a mí a nivel personal, ¿no? Al final llevo muchos años en el Real Madrid y nunca me había planteado, ¿no?, la salida del equipo donde he querido estar. Por lo tanto, si tenemos que llegar a un acuerdo, no creo que haya ningún tipo de problemas.
Y el futuro que está en el aire, que es mucho más incierto, es el de Gareth Bale, que ayer rompió su silencio, Arantxa Rodríguez.
Gareth Bale ha vuelto a hablar después de algo de más de 3 meses desde que lo hiciera por última vez. El futbolista galés, en una entrevista concedida a Sky Sports, asegura que es muy feliz con la selección galesa, que no le afecta lo que se dice en Madrid sobre él y sobre su futuro. Dice que todo está en manos de su club.
Es una pregunta para el club, porque yo intenté marcharme el año pasado y el club lo bloqueó hasta el último segundo. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo. ¿Qué puedo hacer? Tengo un contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede.
Desde luego, esto que dice Bale choca muchísimo con la percepción generalizada, que es que no quiere marcharse del Real Madrid y que lo que quiere es cobrar su contrato. A todo esto reacciona el Real Madrid ante estas declaraciones. ¿Dice algo el equipo blanco, Arantxa?
Pues en el Real Madrid ha causado una doble sensación estas declaraciones de Bale. La primera es que entienden que el galés parece seguir queriendo ser útil para el equipo y ser importante en el fútbol. Dice que tiene 31 años y que tiene mucho que dar todavía. Y la segunda es de sorpresa, por lo que se refiere a la oferta china frustrada, ya que el futbolista conoce perfectamente que en el momento clave de aquella operación el club oriental no cumplió con lo pactado.
Messi y Bale protagonistas por sus líos, por sus posibles salidas, pero tenemos que volver a Barcelona para preguntar cómo están el resto de jugadores que están en la rampa de salida, por ejemplo, Joaquín Bacigalupo, Luis Suárez o Arturo Vidal.
Seguimos pendientes de su situación mientras la plantilla del FC Barcelona descansa hoy. En el caso de Suárez, fuente del entorno revelan a COPE que el uruguayo solo se focaliza en entrenar mientras se resuelve su futuro. Y respecto a Arturo Vidal, nos explican que tanto el club como el jugador están trabajando en una salida, pero no hay nada cerrado de momento.
Bueno, pues así están los líos del Real Madrid y del Barcelona, pero ahora enseguida seguimos, pero tenemos un mensaje de Berti, Gema.
Pues sí, porque ahora que ya está casi de vuelta a la Liga, los goles, el VAR, por supuesto también están de vuelta nuestros amigos de Berti, que ellos quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para ti, y por eso te ofrecen ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Ahora mismo en Berti.es para ti, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todas tus compras de running de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
Ha pasado mucho tiempo, pero se acabó la espera. Hoy vuelve a jugar la selección nacional y ante un rival nada más y nada menos como Alemania, última hora de los de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
Se enfrentan dos campeones del mundo, vuelve Luis Enrique un año y medio después a la selección que tiene muchas dudas en el 11. La primera en la portería, en la que previsiblemente estará De Gea, por el que apostó Luis Enrique en su primera etapa. Los Sergios, Ramos y Busquets seguirán siendo intocables y podría debutar de inicio otro Sergio, Reguilón y también Ansu Fati. Además, desean estrenarse Eric García, Mikel Merino, Óscar Rodríguez y Ferran Torres. Finalmente, solo se van a poder hacer 3 cambios. La UEFA no ha atendido a la petición de varias federaciones, entre ellas la española y la alemana. Luis Enrique ve así los objetivos a seguir a un año de jugar la Eurocopa.
El objetivo es empezar el primer partido de esta Nations League con la clara intención de ganar los puntos y de ir a ganar todos los partidos. Ese es el objetivo que me marco yo como entrenador y que marco o intento convencer a mis jugadores de ello. Independientemente del rival, al final no es que tengamos tantos partidos como para concedernos o permitirnos derrotas.
Vamos a conocer también la última hora del rival de Alemania. ¿Cómo llegan al partido los de Joachim Löw, Dani Asenjo?
Esta noche España tendrá un frente a una Alemania algo descafeinada. No están los jugadores del Bayern, campeones de Champions, ni tampoco el guardameta azulgrana Ter Stegen. Joachim Löw apostará por un grupo joven. Habrá que tener cuidado con la velocidad de arriba de Timo Werner y Leroy Sané y la experiencia, como el madridista Toni Kroos, que esta noche será capitán.
Es una Alemania-España, es una Alemania-España en pandemia, pero sigue siendo una Alemania-España, dos campeones del mundo frente a frente. ¿Qué podemos esperar de este partido, Guiyuzquiano?
Pues en este fútbol tan raro que nos está tocando vivir, con pretemporadas raras y equipos que no se sabe muy bien cómo están de forma, creo que puede ser un bonito Alemania-España esta noche. Tengo ganas de ver si en la selección los jóvenes que ha llamado Luis Enrique, los Ferran Torres, Ansu Fati, Mikel Merino, Reguilón, por ejemplo, dan en la selección el nivel que ha mostrado en sus clubes. Y luego en Alemania es verdad que faltan algunos jugadores muy importantes, los que acaban de ganar la Champions con el Bayern, pero tienen por ejemplo a Sané, a Timo Werner o a Havertz, que entre los tres en este mercado de fichajes han costado casi 200 millones. Por eso y por la presencia de otros como Kroos, Gundogan o Süle, y porque juegan en su casa, creo que Alemania es ligeramente favorita, pero creo que podemos ver un gran partido.
Gracias, Guille. Esperamos disfrutarlo mucho esta noche. Ya lo saben, 8 y cuarto, primer tiempo de juego de la temporada con Paco, con Pepe y con Lama. Y además hoy también juega La Rojita a partir de las 7 menos cuarto, España, Macedonia del Norte o Macedonia del Norte, España, Ana Huertas.
A las 7 menos cuarto de esta tarde, la selección española sub-21 se verá las caras con Macedonia 10 meses después de su último encuentro. En el de ida, el pasado noviembre, los españoles vencieron por 3-0. Son líderes de su grupo con 13 puntos, 4 partidos ganados y 1 empatado, pero necesitan ganar hoy para sentenciar su clasificación para el europeo del año que viene, que se jugará en Hungría y Eslovenia.
Vamos de vuelta con las novedades de la Liga. Vamos a repasar la última hora de todos los equipos. A muy poquitos días ya de que empiece el campeonato, ¿cómo marcha el Real Madrid con su operación salida, Arantxa Rodríguez?
Pues seguimos pendientes un día más de que se hagan oficiales las cesiones de Dani Ceballos y de Brahim Díaz, que ya se encuentran en Londres y Milán respectivamente y que ya han pasado los correspondientes reconocimientos médicos con sus nuevos clubes. Además, también seguimos pendientes de James Rodríguez, que no se ha ejercitado y que tiene que cerrar su traspaso al Everton. Por lo demás, hoy se ha incorporado a los entrenamientos Álvaro Odriozola después de haber dado negativo en el test de COVID y se ha entrenado en el campo 2 junto a Mariano, que sigue a otro ritmo por culpa de unas molestias musculares.
Hoy también es noticia, el Atlético de Madrid vuelta al trabajo del equipo del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Sí, Santi, tras 3 semanas de vacas y esa dolorosa derrota ante el Leipzig, los del Cholo vuelven hoy a lo largo de la tarde, irán pasando por las instalaciones del Cerro para realizarse los test PCR, como siempre, por turnos de uno en uno, y si todo va bien, mañana también por la tarde harán su primer entrenamiento, una sesión donde, por cierto, hasta 8 jugadores no estarán por compromisos internacionales.
Otro de los protagonistas de la semana es Iván Rakitic, que ayer se despedía de Barcelona y hoy volvía a presentarse en Sevilla, Isaac Escalera.
Así se ha presentado Rakitic como nuevo futbolista del Sevilla. Pese a todos los títulos que ha conseguido con el Barça, el croata, que ha firmado por 4 temporadas, se ha mostrado muy contento, piensa que es mejor futbolista ahora que cuando se fue al Barça y es ambicioso por conseguir nuevos retos.
Para mí siempre tenía máxima prioridad el Sevilla Fútbol Club, y cuando vimos que hay esa posibilidad hemos sido muy, muy concretos, muy rápidos y también muy sinceros unos con los otros, y la verdad de ahí ha ido muy, muy bien todo, y la verdad siento muchísimo orgullo, muchísimas ganas de poder empezar ya de vestirme en condiciones para trabajar en el campo, y la verdad muy, muy contento.
¿Qué más han dicho Pepe Castro y Monchi en esa rueda de prensa, Isaac?
Pues el máximo mandatario Pepe Castro le ha pedido a Del Nido que recapacite sobre la petición de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Por su parte, el director deportivo Monchi ha hablado de muchos nombres propios. Ha confirmado la negociación con Marcos Acuña del Sporting de Portugal, aunque también ha dicho que no está cercano. Ha comentado que no hay ofertas por Diego Carlos y, ojo, porque Monchi, pese a lo complicado que parece, no descarta y no se olvida de Reguilón.
Reguilón siempre será una opción para el Sevilla, porque es un jugador que ha dado un rendimiento aquí magnífico, que conoce perfectamente la filosofía del club, que conoce al entrenador, que está involucrado dentro del grupo y que no necesita ni un segundo de adaptación. Evidentemente, Sergio ha hecho una temporada magnífica y hay muchos equipos importantes que valoren también su incorporación.
Bueno, pues a ver qué pasa definitivamente con Reguilón, si el Real Madrid decide quedárselo, si sale cedido de nuevo. Y en el Betis hoy ha habido triple presentación, Andrés Ocaña.
De Martín Montoya, de Víctor Ruiz y de Claudio Bravo, que ha centrado prácticamente todas las miradas. Son las tres incorporaciones de momento del Betis y puede que las últimas, porque ha dicho el director deportivo Antonio Cordón que tiene un enorme grado de satisfacción con el trabajo realizado, que podría volver Pedraza. Y ojo, que el que busque una sorpresa de aquí al final del mercado ya las tenía hoy encima de la mesa.
Antonio nunca se saca conejos de la chistera. Antonio siempre tiene un grupo de trabajo y el Betis también tiene un grupo de trabajo, ¿no? Pero sí es cierto que el conejo de la chistera lo hemos sacado ahora mismo con estos tres fichajes, te lo puedo decir. Hablamos de gente joven, pero cuando acabe la liga estoy convencido que mucha gente va a decir, oye, qué bien lo hicisteis y qué buenos fichajes hicisteis. Y los conejos se sacan tanto siendo jóvenes como siendo experimentados.
Bueno, pues conejos en la chistera en el Betis. En el Elche además ha sido presentado su nuevo entrenador, Jorge Almirón. ¿Y qué partidos amistosos tenemos en el día de hoy? ¿De qué venimos también de ayer, Javi Pascual?
De la jornada de ayer de amistosos destaca la victoria del Villarreal 2-0 ante la Real Sociedad. Tuvimos el primer triunfo del Athletic 2-1 ante el Alavés. Victoria también del Betis 2-0 ante el Almería. Y mismo resultado en el Celta Lugo. Y por último, Santi, el Levante derrotó 2-1 al Cartagena.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es verdad que ayer se lo tomaron un poquito de descanso, que no hubo fugas, pero es que era etapa de entreguerras, porque hoy, sexto capítulo del Tour de Francia, vuelve la llegada en alto, vuelve la montaña, Erifrade.
Esto es el Tour, Santi, de un día sin fuga, otro con fuga de tremenda calidad, cerrada por parte española del Cofidis, además de Lutsenko, Roche, Paules, Os, Boasonagen, Cabañá y Greipel Avermaet, el campeón olímpico, que es el mejor en la general, que está con una pérdida de 3.17 sobre el amarillo de Adam Yates, y ahora mismo la fuga tiene 4 minutos y 7 segundos, o sea que lleva muchos kilómetros rodando Greipel Avermaet como líder virtual. Ya han negociado la primera cota de la jornada de las tres prácticamente encadenadas que tenemos, a 40 de meta. La ventaja de los 8 hombres cabeza de carrera es de 4 minutos y 7 segundos sobre un gran grupo que conduce ya el Jumbo Visma de Primo Roglic.
Y es que este final, Quique Iglesias, es prácticamente una ascensión continuada de 40 kilómetros, cuéntame.
Sí, señor, y una subida a un puerto de primera categoría que se llama la Lucet, que he hecho hace un rato y es espectacularmente bonito. Es duro y puede marcar diferencias. Es bonito este final, Monte Gual, aquí en el macizo central. Dicen que es el mirador de Francia porque se ven los Pirineos, los Alpes y hasta el mar. No se lo pierdan, que queda poco.
También estamos pendientes de la Fórmula 1. Llega un nuevo Gran Premio este fin de semana, Carlos Miquel.
Bienvenidos todos al Imperio de la Velocidad, a Monza, donde se alcanzan puntas cercanas a los 360 km por hora, pero que esta vez pueden ser menores porque no habrá Party Mode, el modo fiesta, el modo de calificación con el que Mercedes saca mucha ventaja a sus rivales, que se prohibirá desde este fin de semana. En el campo de Carlos Sainz, la noticia que podemos adelantar a esta hora es que se ha salvado el motor que se rompió el otro día en la carrera de Spa-Francorchamps y lo van a probar mañana. Si va bien, lo llevarán en carrera y así podrían evitar futuras penalizaciones.
Es un Fórmula 1 y tenemos que interesarnos también por una nueva jornada en el US Open, hoy de nuevo con protagonismo para tenistas importantes de nuestro país, Ángel García.
Que quieren meterse en tercera ronda, donde ya está Pablo Carreño, que ganó muy fácil a Kruger, y Davidovic, malagueño de 21 años, que se ha metido por primera vez en tercera ronda ganando al polaco Hurkacz. Ganó también Djokovic, hasta 25-0, ganaron el Zverev y Tsitsipas. En el cuadro femenino, ojo a la derrota de la número 1 de Carolina Pliskova y Mladenovic, que ganaba 6-1, 5-1 y 0-40 y acabó perdiendo. Hoy, nuestros dos mejores bazas, Garbiñe Muguruza y Roberto Bautista, los dos a las 5 de la tarde, más tarde jugarán Carballés, Sorribes y Bolsova.
Nos preocupamos también de la actualidad de la mejor liga de baloncesto del mundo, en la NBA, el mejor equipo de la liga regular contra las cuerdas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Bucks volvieron a perder ante los Heat y están 2-0 abajo en su serie. Históricamente, los equipos que se ponen con 2-0 ganan en más del 93% de las ocasiones, por lo que, atendiendo a la estadística, Milwaukee tiene sumamente complicado pasar de ronda. Por ser más concretos, su nivel de juego en la burbuja tampoco invita al optimismo. En el otro encuentro de la noche, los Rockets se llevaron el séptimo y eliminaron a los Thunder en un duelo para olvidar de ambos equipos. Los de Houston se enfrentarán a los Lakers en segunda ronda. Para hoy, tercer partido entre Celtics y Raptors con 2-0 para Boston y primer enfrentamiento entre Los Ángeles Clippers y los Denver Nuggets.
Y terminamos el repaso polideportivo con el golf, porque arranca Valderrama con dos grandes ausencias, Javi Pascual, la de Sergio García y la de John Ram.
Sí, desde hoy hasta el próximo día 6 se disputa la vigésima edición de este torneo. En esta ocasión, Pablo Larrazábal y Jorge Campillo son nuestras principales bazas tras las ausencias, como tú comentabas, de John Ram y de Sergio García.
Pues esto es lo que está ocurriendo en el mundo del deporte del día de hoy. Pilar, ya sé que algunos estáis viviendo con más incertidumbre que otros lo de Messi, pero creo que queda todavía para largo, ¿eh?
Queda, es increíble. Bueno, gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos y veinticinco en la Comunidad Canaria. Seguimos a vueltas con el asunto Leo Messi, que cada día toma nuevas corrientes, nuevas vertientes. Nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Y anoche nosotros, en el tertulión, en un tertulión caliente, en el partidazo, intentamos adivinar cuáles van a ser los siguientes pasos, cuál va a ser la solución de este culebrón.
Yo como seleccionador tengo que ir buscando soluciones. Como país somos un país que en selecciones y en categorías inferiores hemos ganado en esta última década muchos títulos.
Este es Luis Enrique, enseguida le escuchamos, pero vamos a escucharlo mejor de anoche en el tertulión del partido.
12:06 en Canarias. Estamos en pleno tiempo de opinión en el partidazo de COPE, hablando del tema Messi, con Manolo Lama, con Emilio Pérez de Rozas, con Tomás Guas, con Roberto Palomar y con David Sánchez. José María Minguella, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien. Yo tengo muy claras las posiciones de cada uno y no van a bajar, y lo único que no sé es cómo va a terminar. El señor Bartomeu quedaría, ya quedará, no quedará muy bien en la historia del Barça, pero quedaría como el que ha perdido a Neymar y a Messi en unos pocos meses. Pero es que además él dentro de 4 meses tiene elecciones y se va. Por lo tanto, el futuro del Barça no estará en sus manos. No le interesa tanto, le interesa ahora. No puede haber oferta.
¿Qué hace
el
Barça?
Es que no puede haber oferta.
¿No?
Con lo que gana este jugador o con lo que le paga al Barcelona, ningún club europeo puede absorber esto y además pagar una cantidad de traspasos. Claro, ninguno. Claro. El City tiene menos de 600 millones de presupuesto. Lo que el Barça le paga a Messi es el 20% de esta cantidad, más o menos. Más o menos, tira 10 arriba, abajo, ya llega un momento que uno se marea con estas cifras. Si paga un jugador esto, se le va a hinchar, como le ha pasado al Barcelona, los otros contratos de los jugadores importantes inmediatamente. ¿De dónde saca dinero para pagar un traspaso al Barça? Otra cosa es decir, Messi gratis, quieto, vamos a encajarlo. Pero si tiene que pagar 100, es decir, las dos partes, ni el City puede pagar, en mi opinión, esto es la opinión, luego a lo mejor aparece el jeque con 1.000 millones y me callo. Pero ni el City puede pagar, ni Bartomeu puede vender.
O sea, que se va a terminar antes lo de la pandemia, que esto.
Pues puede ser, Munilla, que se termine antes la pandemia. Ojalá, oye, se termine antes la pandemia que el culebrón de Leo Messi. Por esto preguntamos otra vez hoy a nuestros oyentes, casi buscando un poco de luz, a ver qué opina el pueblo, Dani Asenjo,
sí,
qué va a pasar con Messi.
Les pedimos que froten un poquito en sus bolas, claro, de cristal, y preguntamos cómo crees que acabará el caso Messi en nuestra cuenta de @deportescope. Damos 3 opciones, que se queda, pero año en blanco, es decir, en la grada, que seguirá en el Barça jugando o que se irá a otro equipo. Y el 67% dice que va a seguir en el Barça jugando, el 22% dice que se irá a otro equipo, el 11% que se queda, pero en la grada.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, esperemos saberlo pronto y que este culebrón no tenga muchos más capítulos. Y ahora sí, vamos a escuchar a Luis Enrique, que vuelve hoy a los banquillos de la selección española después de 1 año y medio y ayer concedía rueda de prensa. Esto fue lo mejor de lo que dijo.
Yo como seleccionador tengo que ir buscando soluciones. Como país somos un país que en selecciones y en categorías inferiores hemos ganado en esta última década muchos títulos, y yo lo único que tengo que hacer es intentar beneficiarme de ello y convocar a los jugadores que considero oportuno. Yo debuté como seleccionador en Wembley contra Inglaterra y España no salió a especular en ningún momento. Pues mañana no saldremos a especular. Volveremos a intentar generar más peligro que el rival, volveremos a intentar defender y tener más el balón que el rival, volveremos a utilizar las cosas que como entrenador considero que nos dan ventaja. Además de que es una idea que, de la que estoy plenamente convencido, es una idea con la que hemos conseguido resultados. Bueno, Adama ha tenido un resultado dudoso unos días antes de venir y para este partido es evidente, ya no ha podido viajar, pero para el que viene los doctores me dicen que hay alguna posibilidad. Esperaremos a las noticias y en cualquier caso no vamos a arriesgar a ningún jugador en ninguna de las circunstancias y cuando los jugadores estén en condiciones y se puedan reincorporar a la actividad, ese será el momento de hacerlo.
A las 8 y cuarto, menudo momentazo, primer tiempo de juego de la temporada con ese Alemania-España. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta tarde va a acercarse dentro de unos minutos hasta la embajada argentina un hombre mayor. Si no me fallan los cálculos, tiene 86 años. Se llama Rodolfo Martín Villa. Muchos de los que nos escuchan saben quién es Rodolfo Martín Villa y otros no. Rodolfo Martín Villa fue uno de los hombres de la transición. Una vez muerto Franco, pues fue ministro de Relaciones Sindicales, luego ministro de lo que se llamaba entonces la Gobernación. Un hombre que ha contribuido como todos los hombres que estaban con responsabilidades importantes durante la transición, a que se hiciera algo que no deja de ser sorprendente, es decir, que los españoles nos reconciliáramos, que creáramos un contexto democrático. Ahora está muy de moda criticar la transición. Martín Villa siempre que puede lo dice, ¿no? Dice que la transición no se hizo olvidando la guerra civil, como dicen algunos, sino porque se recordaba la guerra civil, pues se hizo un proyecto de reconciliación. Pues Martín Villa tiene que declarar ante una juez argentina que desde hace años ha puesto en marcha una causa disparatada. Vamos a ver, los delitos de lesa humanidad y de genocidio son unos delitos muy especiales, suponen la voluntad de destruir un grupo civil y permiten ser juzgados en cualquier rincón del planeta. Y haciendo una interpretación muy amplia, sin sentido alguno, de esos delitos, bueno, pues incluso llegó a dictar una orden de detención de esta juez de Martín Villa. Martín Villa, que podría no haber declarado, hay una ley de amnistía. Por cierto, una ley de amnistía que en el 77 fue muy sostenida e impulsada por el Partido Comunista de entonces, pero va a querer esta tarde declarar, hombre, para dar a entender o dejar claro el dislate que supone no tanto procesarle a él, sino hacer un juicio desde Argentina a la transición, a los responsables de la transición, como si fueran culpables de los delitos más tremendos que existen, digamos, en el ordenamiento jurídico internacional. ¿En qué se basa esta juez para hacer esa imputación a Martín Villa? Bueno, pues en que durante los años en que él fue ministro se produjeron algunas muertes, algunos disparos y muertes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Claro, de ahí deducir que Martín Villa es responsable de un genocidio, pues hay mucho terreno y sobre todo, ya digo que es una interpretación que no casa ni con el tipo penal de la lesa humanidad, ni de el crimen de lesa humanidad, ni de genocidio, ni tiene que ver con los hechos. Vamos, la prueba de ello es que Rajoy, Zapatero, Aznar y González han escrito una carta que se le va a presentar a la juez explicando los hechos. Ya es difícil poner a los cuatro expresidentes del gobierno de acuerdo. Bueno, pues se han puesto de acuerdo para defender a Martín Villa. Pero hay otra carta también interesante que va a utilizar Martín Villa en su defensa. Ya digo que ha querido hacer esta declaración y quería irse hasta Argentina para hacerla. Una carta de Antonio Gutiérrez, secretario general de Comisiones Obreras, ya hace bastante tiempo, y que era un militante del movimiento obrero cuando se produjeron esas muertes y que estaba donde se produjeron los altercados. Y esa carta tiene un gran valor porque, lejos de considerar a Martín Villa un malvado que iba disparando a trabajadores, dice que Martín Villa, esto lo dice Antonio Gutiérrez, que estaba allí, en la parte que fue disparada. Pues Antonio Gutiérrez lo que dice es que Martín Villa siempre intentó por todos los medios frenar la violencia. Fue una gran conquista la transición, fue pacífica, pero hubo momentos complicados, ¿no? Como dice Felipe González, detrás de esto, detrás de este proceso que se ha iniciado en Argentina, hay una malvada utilización del derecho y habría que exigir responsabilidades a quien lo ha hecho. Hay una voluntad política de cambiar los hechos de lo que fue la transición. Afortunadamente, Martín Villa está bien, a pesar de la edad avanzada que tiene. Tiene la mente muy clara, muy clara, muy clara, y va a ser muy claro en la declaración. Lo que ya la jueza haga, pues es que después de lo que ha hecho en los últimos años, vete tú a saber. Hay que subrayar que la transición no fue ni por asomo, algo así como un genocidio. Todo lo contrario. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Es jueves, es 3 de septiembre. Asistimos con preocupación al aumento de brotes de coronavirus por toda España, también del aumento de positivos, y esto está llevando en las últimas semanas a determinados municipios pues a tener que volver hacia atrás, otra vez a tener que confinarse, y esto es lo que les ha pasado a los vecinos de Santoña, en Cantabria, que viven esa situación, desde luego nada fácil, de volver al confinamiento. Durante 14 días van a permanecer cerrados, por ejemplo, bares y restaurantes. Seguirán abiertos los colegios, fábricas y hoteles. Se trata de una especie de fase 2 intensa, un cordón sanitario, como lo han llamado las autoridades, que ha sido decretado por el gobierno cántabro ante el aumento de contagios en el último mes. Mira, en estos momentos Antoña registra 64 casos activos, 2 personas hospitalizadas. De estos contagiados, un 32% tendría su origen en el entorno laboral, en un brote en una conservera, un 25% se habría producido en el entorno familiar, otro 13% en un ámbito social y el más preocupante, un 29%, que es por causas desconocidas. Bueno, el confinamiento permite la libre circulación de los vecinos dentro de lo que es la villa, pero restringe esa libre entrada y salida de lo que es el municipio. Solo autoriza ese desplazamiento cuando esté plenamente justificado. De esta manera, pues claro, quedan suspendidas las visitas, las salidas en los centros residenciales, las actividades deportivas, de ocio o espectáculos. También queda anulada toda actividad de restauración, salvo la de preparación de comida para llevar a domicilios. Además, el número máximo de personas que pueden reunirse en bodas, entierros o cualquier evento es de 10. Y otra recomendación importante a la población, que a ser posible permanezca en sus casas. Carrún es el propietario de la pulpería Ocachelo en Santoña. Hola, Carrún, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú eres de origen sirio, pero llevas 50 años en España, tienes otros 2 negocios de hostelería en Zaragoza y en febrero decidiste abrir este negocio, Ocachelo, en Santoña. Claro, has tenido unos meses muy complicados, porque vaya, te ha tocado todo, ¿no?
Me ha tocado prácticamente todo el confinamiento. Me ha tocado aquí en Santoña y me ha tocado también en Zaragoza.
Sí, sí, sí. Pero sobre todo en este, que era nuevo, además, que me imagino con la ilusión de la apertura en febrero y fíjate.
Este lo hemos abierto en julio y mira por dónde nos han cerrado.
Otra vez. Si ya fue...
Es que parece que no hay nada, absolutamente nada en España, en un país de 50 millones de habitantes, no más que la hostelería. La hostelería es el foco del contagio del virus.
sea, te sientes discriminado tú en ese sentido, ¿no?
No es que discriminado, es que el virus está ahí. Cerremos la hostelería, cerremos la industria, cerremos cualquier cosa, el virus sigue estando ahí. Tenemos que aprender realmente a no llevar ese virus a casa, a no contagiarnos. Pero también tenemos que vivir con ese virus. Ese virus es mortal, es dañino, pero la economía no tiene por qué pagar las consecuencias del problema de salud.
Porque, Carmen, ¿a ti cómo te pilló ayer el anuncio de que Santoña iba a ser confinada y que la hostelería tenía que cerrar? ¿Cómo estaba tu negocio? ¿En qué momento te pilla y cómo te enteras?
A ver, yo lo que te voy a comentar hablo en mi nombre personal, no hablo sí. en el nombre de los hosteleros de Santoña o de lo que hay en España, pero la mayoría seguramente están de acuerdo conmigo. El caso que nosotros sobre las 11 de la mañana teníamos bastante gente en el bar, está todo el mundo tomando, y empezaron a correr rumores de que esto se va a confinar. Rumores, o sea, no sabíamos nada. Habíamos hecho compras porque nosotros tenemos unas ofertas para el jueves. Resulta que el jueves cuatruplicamos la facturación porque facturamos muchísimo el jueves. Y había hecho unas compras, yo como la mayoría de los hosteleros que se prepara para fin de semana y se compra. Y de repente, pues realmente a la una se confirmó el confinamiento. Pero resulta que estábamos leyendo, según parecía, que iba a entrar en el boletín oficial de Cantabria, pero ya era para las 24 horas, no para de inmediato. Entonces, claro, hemos trabajado por la mañana, normal y corriente, sabíamos que sí íbamos a confinar, pero a partir de las 12 de la noche. Y claro, yo vivo en Laredo, me fui a Laredo, actualmente vivo en Laredo, nos hemos ido a Laredo, y a la vuelta resulta que me encuentro con todo cerrado.
¿Qué no te han dejado?
Una hora y media.
¿Que no has podido entrar ni siquiera o qué?
Una hora y media he tardado en volver al establecimiento. Cuando volví al establecimiento, me fui a comprobar los restos de establecimientos de que hay en San Antonio y todo el mundo había cerrado. Sobre las 7:30 de la tarde, 7:30, 8, habían cerrado todo el mundo.
Pero, Carrún, entonces dices que vosotros además los jueves, hoy es jueves, teníais siempre unas ofertas especiales, con lo cual comprabais mucho más. ¿Con qué te ha pillado? ¿Con qué género te ha pillado en las neveras que ahora mismo tendrás que tirar? ¿O no puedes a lo mejor
a nosotros
aprovechar?
Especialmente nos ha pillado con las caracolillas y nos ha pillado con las mejillones, porque esos son productos perecederos o lo tienes que andar cociendo y guardando, desconchando y no, yo lo tiro todo a la basura porque es que lo que no tengo ganas de trabajar 4 horas para dejar algo congelado para que de aquí a 15 días se pierde calidad o pierde categoría o lo que sea. No podemos trabajar ya. Así de esa manera.
Y es un golpe importante, Carrún, para ti y bueno, para los vecinos, por lo que te han comentado, volver atrás, ¿no? Volver a un confinamiento. Es un mazazo.
Vamos a ver, volver al confinamiento es volver al siglo XV, al siglo XIV. Para atrás de todo. Es que no se puede ir. Es que tenemos que aprender a vivir con ese virus. No podemos cerrar la hostelería. La hostelería, han cerrado la hostelería. ¿Qué han hecho? Que realmente, si lo pensamos bien, ¿qué van a hacer con ese confinamiento en Santoña? Si cualquier persona puede salir y entrar a Santoña, cualquiera. Cualquier impedimento, cualquier justificante tonto, la policía no te van a echar para atrás.
Hombre, me imagino que la causa tiene que estar en teoría plenamente justificada para entrar y salir. Pero entiendo que estés bueno, pues con esa incertidumbre de qué va a pasar además con tu negocio, porque ya es un golpe más importante, uno que se añade más a todo lo que habéis vivido, ¿verdad? Y que ahora otra vez el confinamiento, me imagino que hace que la incertidumbre vuelva a crecer. Espera un momento, Carrún, porque quiero que escuches a alguien que está a punto de salir de ese confinamiento. Lo digo más que nada porque es que 14 días parece mucho tiempo, pero al final se van pasando. Mira, voy a saludar a César Casado de Lucas, que es propietario de la imprenta Tinta China. Es un negocio que encontramos en Cantalejo, que es un pueblo de la provincia de Segovia, que precisamente mañana a las 12 de la noche va a recuperar por fin la normalidad, porque las autoridades sanitarias van a levantar ya ese confinamiento que han tenido también de 14 días. César, además, es responsable de Protección Civil de la agrupación de Cantalejo. Hola, César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que digo yo que cuando te dicen el pueblo confinado, 14 días otra vez en cuarentena, a uno se le cae un poco el mundo otra vez a los pies, porque dicen no puede ser otra vez para atrás, pero que al final van pasando los días y bueno, pues esos 14 días llegan a su fin. ¿Cómo lo estás viviendo?
A ver, sí es verdad que cuando te hablan de que se va a confinar el pueblo, al principio yo creo que no quieres creértelo, no quieres creer que te va a pasar, pero bueno, ya cuando te confirman que se confina, pues la verdad es que te vienes abajo. Quieras que no, todo aquel que tiene un negocio, un comercio, una empresa, se viene abajo, porque además este confinamiento yo diría que económicamente es hasta más duro que el anterior confinamiento que tuvimos al inicio de la pandemia, porque al final, o por lo menos aquí en Cantalejo, el confinamiento ha sido bastante estricto. No se permite a nadie de los pueblos de alrededor venir a comprar a Cantalejo, cosa que en el otro confinamiento, como todos estábamos en la misma situación epidemiológica, pues sí que nos lo permitían. Había cierto movimiento de artículos de primera necesidad. Aquí no, aquí únicamente nos hemos quedado los habitantes de Cantalejo y la gente, pues eso, con la responsabilidad que nos ha caracterizado, pues se han quedado en sus casas. Se recomendaba no salir, se recomendaba no hacer grupos de más de 10 personas. Sí que es verdad que aquí, yo por lo que estaba escuchando en Santoña, aquí no han cerrado la hostelería. La hostelería ha seguido funcionando. Bueno, ha seguido funcionando. La gente ha recortado horarios porque no hay público.
Pero si no han cerrado, gente... ¿no ha cerrado, por ejemplo, los bares y los restaurantes, César?
No, aquí está todo abierto. Aquí todo, dentro del pueblo, si lo quieres decir, la vida es como de normalidad. No podemos salir del término municipal. Bien. Tenemos controladas las cuatro carreteras de acceso con controles. Sí que dejan salir para tema económico, tema de trabajo, con papeles justificados por la empresa.
Sí.
Dejan salir y entrar, pero todo lo demás no. Pero dentro sí hacemos vida relativamente normal. A ver, para artículos de primera necesidad, la gente ha sido consciente de lo que hay.
Sí.
Y nada más nos movíamos pues para comprar cosas necesarias. La gente lo ha respetado bastante.
Bueno, sois un pueblo de unos 3.500 vecinos. César, hay que decir que este confinamiento ha tenido ese efecto positivo que se buscaba, porque habéis pasado de 72 contagiados cuando empezasteis el confinamiento a los 7 casos del pasado lunes, que supone una caída del 88% en los contagios. Es decir que, bueno, pues se consigue el objetivo si se realmente uno se pone a ello y, como tú dices, la gente ha sido disciplinada.
Sí, la gente la verdad es que lo ha cumplido. Bueno, de hecho, en una semana se ha conseguido ese descenso. Es verdad que 15 días las autoridades sanitarias consideran que es el periodo de incubación del virus y por eso el periodo de cierre ha sido de 14 días. Pero aquí relativamente podríamos hasta decir que este lunes incluso podíamos haber levantado el confinamiento con los datos en la mano. Pero bueno, siempre por precaución pues se ha optado por dejarlo hasta el viernes a las 12 de la noche, que es cuando volveremos a abrir.
Bueno, pues nada, creo que además habéis puesto en marcha una campaña bajo el lema Sonríe Cantalejo, un poco para celebrar que tenéis ya buenos datos, que podéis salir de ese confinamiento y que ojalá sea el último, ¿no? O sea, que salir se sale, César, Carrum, ya sé que ahora mismo lo ves todo muy negro por lo que me dices. También es verdad que, como nos dice César, en Cantalejo no cerraron la hostelería, simplemente hubo más restricciones. En fin, veremos qué pasa en Santoña. Yo os deseo lo mejor a todos. A ti, César, que estáis a punto de salir en Cantalejo, y a ti, Carrún, en Santoña, para que las cosas vayan bien y no tengáis que volver a cerrar. Ojalá que nunca
más. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, pero espero que no lo tomen con la hostelería, simplemente.
Queda claro el mensaje. Luego. Adiós, hasta luego. Gracias. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Es complicado, sin duda, ¿verdad?, aunar las dos cosas, intentar, bueno, pues proteger la salud, proteger también los negocios, en fin, ser súper estrictos también con las medidas que hay que tener de autoprotección. Fíjate que hoy, 3 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Higiene para concienciar sobre la importancia de mantener una buena higiene para prevenir posibles enfermedades. Desde luego, está más de actualidad que nunca este día, porque hay que ver la de cosas que hemos aprendido con el coronavirus, precisamente para pues tener una higiene extrema, ese lavado de manos continuo, el hidrogel, el limpiarte los zapatos o dejarlos fuera de casa. Bueno, tantas cosas, Rosa Rosado, que a lo mejor ya incorporamos a nuestra vida diaria para siempre.
Sí, Pilar, como decía nuestro amigo hostelero, estamos aprendiendo a no llevar el virus a casa y ahí nos ves a todos, dale que te pego a la limpieza, que si las manos, que si las mascarillas, la ropa, los zapatos. Esto es un poco locura y si encima trabajas en una farmacia, pues ya no te quiero ni contar.
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo, por mi trabajo, que trabajo en una farmacia, pues obviamente me estoy lavando las manos cada vez que atiendo a alguien, cada vez que ponemos las medicinas, limpiamos el mostrador, limpiamos la mampara, limpiamos todo, absolutamente todo, para que no haya ningún tipo de riesgo de contagio. Venga, un saludo.
Un saludo. Sí, se extrema.
Oye, el tema del hidrogel, por favor, en algunos sitios...
¿Qué pasa con el hidrogel?
Ay, huele que apesta, te lo echas en las manos y me da una cosa que digo, ay, y, por Dios.
Escucha, no solo huele que apesta, depende del hidrogel, porque no todos son iguales. Y los que son pegajosos.
Ay,
que es como echarte un pegote en la mano que haces así, luego con los dedos los juntas y no se despegan. Y lo que tú dices, si vas de tienda en tienda, ya es lo que hay que hacer, porque cada vez que entras en una tienda te tienes que poner. Pero que es una locura, porque es que es uno y otro y otro y otro. Claro, no puedes decir que me acabo de echar en la otra, porque es normal que la gente te diga, no, entras aquí y te echas hidrogel, que es lo que tiene que ser. Pero es tremendo.
Sí, además yo lo llevo en el bolso porque, de verdad, en algunas tiendas es que huele de mal, que te lo echas en la mano y es que me dan como... Y lo llevo en el bolso y queda mal, porque no te echas recién entras, ¿no? Echo yo de mi bolso.
Pero que debían echártelo, ¿eh? Si no,
sí,
no vale.
sí, claro, pero es que algunos huelen muy mal. Y bueno, Mariano también ha reforzado todo este asunto de la higiene, pero dice que poco a poco, y aplicando un poquito el sentido común, no nos volvamos locos.
Hombre, yo como ritual ya tengo, según llego a casa, lavarme las manos. Y luego he comprado estos desinfectadores de alcohol, digamos, para el baño, aparte de lavar normalmente, y para la cocina. Y bueno, procuro pasar un poco ciertos productos por encima y demás. No me obsesiono, simplemente he reforzado la parte de la higiene de vez en cuando un poquitín más y ya está. Tampoco me voy a volver loco, que
venga,
si no, no vives tampoco, Venga,
exacto.
Muchísimas gracias.
Que si no, no vives, es un sin vivir esto, ¿eh?
Hay que limpiar, hay que lavar, todo lo que haga falta, pero es verdad que, bueno, sin obsesionarnos, bueno, que nos contesten los oyentes a ver cómo lo están haciendo, o incluso otras medidas extra que ellos hagan en su casa, o incluso cuando llegan al trabajo. Queremos saberlo en este Día de la Higiene. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y pídeme que bailemos al menos una vez más. Y mira, otro de los temas que se ha convertido en uno de los caballos de batalla con los que lidiar en esta nueva normalidad, que de normal tiene muy poco, es el tema de los aforos. La hostelería encontró una solución, la de habilitar espacios en terrazas, pero hay otros sectores, como por ejemplo tiendas de libros, zapaterías, infantiles o de ropa de niños, que están, claro, muy llenas estos días ante la inminente vuelta al colegio. Así que al propietario de la librería Galicia en Lugo, a Fernando Toubes, se le ha ocurrido una idea: instalar un mostrador en la calle, sí, en el espacio público urbano, para evitar esas temidas aglomeraciones. Algo parecido a las terrazas de los bares, es decir, que el espacio no invadiría la acera, sino que se colocaría en una zona en la que actualmente se aparcan coches. De momento, ha presentado 3 solicitudes al Ayuntamiento de Lugo y...
No, todavía no tenemos una respuesta definitiva. Y estamos a la espera, pero claro, el tiempo se nos echa encima y bueno, estoy preocupado, sí.
Está preocupado, preocupación, pero sobre todo esa sensación de incertidumbre, que es lo que han vivido también los papás y el propio Fernando, ¿no? Esa sensación de no saber muy bien qué es lo que va a pasar. Y claro, cuando la Xunta anunció que las clases serían presenciales por fin, pues entonces hubo un punto de inflexión.
Digamos que hay un punto de inflexión y nuestros clientes empiezan a reservar ese material que les hace falta para el inicio del curso, pero lógicamente un tiempo muy, muy limitado de margen de maniobra entre la reserva y lo que es el inicio, que hace que mi establecimiento se vaya a colapsar y que vaya a tener ese efecto embudo que me preocupa tanto.
Claro, es decir, al principio había poca gente, pero ahora, como de golpe ya todo el mundo sabe que las clases van a ser presenciales, pues se le ha llenado la librería. ¿Cómo hace para ordenar esto? Le parece una buena idea lo que te contaba, ¿no? Lo de, ¿por qué no?, poner una especie de mostrador en la calle. Bueno, todavía el Ayuntamiento de Lugo no le ha aprobado la propuesta, sigue en el limbo, pero por si acaso, Fernando y sus trabajadores ya se han puesto manos a la obra.
Nos estamos organizando a nivel interno con nuestras compañeras para que desde dentro podamos trabajar, pero a la vez vamos a incorporar a tres compañeras más para momentos puntuales, como son el inicio del curso el día 10 y el día 11, jueves y viernes de la próxima semana, para que podamos repartir ese trabajo tanto en las instalaciones fuera como dentro de la librería.
Bueno, pues es la idea que se le ha ocurrido a este librero de Lugo para evitar las aglomeraciones, poder utilizar la calle, ¿no? Por ejemplo, mira, en época de celebración de la Feria del Libro, que este año tampoco se ha podido celebrar, o en torno a los días del libro, siempre se deja que salgan puestecitos de libros en las calles, en determinadas aceras. Yo me imagino que sería una idea parecida, pero por el momento no tiene respuesta, y claro, ya se le está echando el tiempo encima y ya tiene poca capacidad de maniobra. Bueno, una cuestión que quería recordarte, que hoy precisamente estamos hablando de otras cuestiones relacionadas con el coronavirus, y aprovechando que es el Día Mundial de la Higiene, te estamos preguntando, bueno, qué actividades, qué higiene extrema estás llevando a cabo ahora mismo con tu propia higiene personal, con el lavado de manos, con el hidrogel famoso, con la desinfección pues de los zapatos, por ejemplo. A lo mejor ya no entran unos zapatos en tu casa, a lo mejor unos zapatos que estás utilizando ya para la calle se quedan siempre ya a partir de este momento en la puerta. Queremos que nos lo cuentes, que nos lo digas, nos lo cuentes en @latardecope o en facebook.com/latardecope, o también, si quieres, notas de voz que estamos recibiendo, que queremos recibir siempre, en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Y otra cuestión importante. Quiero que escuches en unos minutos a Manuel. Resulta que Manuel le alquiló al que entonces era un amigo suyo lo que fue su piso de soltero. A los 3 meses le dejó de pagar y han pasado años. Se convirtieron en ocupas de esa casa. Y ahora ha recuperado su casa cuando ellos se fueron de vacaciones, pero le han denunciado, los ocupas han denunciado a Manuel y tiene que declarar mañana ante los Mossos. El mundo al revés. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues te lo contamos en un ratito aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos un problema tremendo en cuanto a la viabilidad de nuestras empresas.
Hay miedo ante un gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo. En déficit, en deuda, en paro.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo veo muy complicado y yo tengo mucho miedo. No hay espacios para dividir a los grupos.
Por supuesto que hay miedo al coronavirus. Miedo a que los hospitales no den abasto, como hace unos meses. Y miedo a volver al cole.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de Dodge Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
En programas como este descubres que a la música le queda mucha vida y creo que tenemos por delante un programa apasionante para descubrir ídolos.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Como alguien aproveche para robar? ¿O peor aún, para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Verti o falso. Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.